señores.
Hoy es viernes 25 de julio,
si
nos escucha en WXC 90.7 FM.
Y si no te estás escuchando ahí, te estás escuchando por allá en Connecticut.
Por Robin Hood Radio, bueno, es el sábado 26 de julio, es tempranito. ¡Qui,
para que se levanten, ¿no? Aquellos que andan ya trabajando por ahí, saludos.
Bueno, y también a los que están escuchando online a cualquier hora del día, ¿por qué no? ¿Quién sos? Perdón.
Oh, perdón.
No sé.
Yo soy Antonio Flores Lobos.
Ah, mira.
Presente.
Oh, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Y bueno, julio se nos está acabando ya, María.
Se acaba julio, el mundo está loco, Antonio.
María, no me vas a creer, pero yo ya empecé a ver unos árboles que se están cambiando de color.
No. ¿En dónde?
No, Por la calle 28, bueno, la ruta 28, por ahí está un lago que se llama. Es un lago largo que está en la 28, se llama Onteora, el lago. Entonces, vas pasando por ahí tú, y el lago casi llega a la carretera. Y en la carretera hay unos árboles que parece que están muriendo, pero no están muriéndose. Entonces, tienen hojas ya rojas.
¡Wow!
Y bueno, es miedo. De pronto, a veces la mañana se siente un poco frío ya.
Sí.
No tanto, pero, o sea, como se mira como que se está cambiando. Cosa que es lo que se siente como en septiembre, a mi ver.
Estamos terminando julio recién. No mejoró, yo
sí, ¿no?
Quiero más verano. No, quiero más no me importa que haga calor, quiero más verano.
Yo también, aunque algunos se quejan del que está haciendo demasiado calor, pero no. Está sabroso.
Mira, el invierno te mata, el verano no te mata. Hay menos muertes.
No, yo quiero que se extienda esto lo más largo posible.
Bueno, hay cosas que no están tan buenas y no queremos que se extienda lo más largo posible. Una es la cuestión de los menores de edad, los niños inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Hay una crisis, como sabes. Hay como 50.000, 60.000 niños que han llegado este año, muchísimo más que el año pasado. Y ahora los estados, diferentes estados del país, dicen, sí, que los traigan acá, les damos alojamiento, porque son refugiados estos chicos.
Son refugiados, es una crisis humana de refugiados que, o sea, no es cuestión de que pasan la frontera y hay que deportarlos, porque como son menores, para empezar, hay una ley que les protege, que les garantiza que tienen que pasar por un juez de migración.
Sí. Les garantiza, pero en muchos casos no se da. Ahora el Congreso está diciendo, los vamos a hacer expedita a la deportación. Niños que vienen de Honduras, El Salvador, Guatemala, lugares donde hay muchísima violencia. En el estado de Connecticut dicen, aceptamos 1,000. No sé en Nueva York cuántos van a aceptar, pero ya en nuestro Valle del Hudson hay niños menores.
Bueno, también
que están viviendo en ciertos lugares, que no vamos a decir dónde, pero están realmente en este momento dándole acogida.
Cabe mencionarte que hay niños posiblemente también que son mexicanos, pero la ley dice que a los mexicanos sí hay que deportarlos rápidamente.
Sí.
Pero los que vienen de Centroamérica, que tuvieron que cruzar México, tienen ese beneficio. Y bueno, eso es una crisis humanitaria, como bien mencionan, y muchos políticos están sumándose a un lado o al otro. Estamos ya pensando en elecciones que vienen en noviembre. Entonces, muchos republicanos que han estado claros con la cuestión de inmigración quieren una pronta deportación de estos niños. Y
pero
sabemos,
eso es un suicidio político. Ya Mitt Romney perdió totalmente cuando empezó a hablar de la autodeportación.
Pero no aprenden. O sea, ves tú a los políticos, sobre todo aquellos que tienen el apoyo del partido del T, o Green Party. Tea Party.
Del partido.
No, iba a ser Green. No, Green es muy nice.
No, del Tea Party.
De que esta gente no escarmienta, como decimos en México. O sea, no les importa. Saben que no es popular esa posición, pero dentro de su forma de pensar y de las gentes que ellos representan, los republicanos de pura cepa, como dicen por ahí.
O ni sea, siquiera.
No les importa.
Pero ellos quieren. ¿Respecto a qué? Porque hay republicanos en otras épocas de los Estados Unidos, otros presidentes republicanos eran mucho más liberales de lo que se podría considerar Obama hoy en día. O sea, ¿qué es ser republicano? No sé. Parece como, okay, si ustedes van a la izquierda, yo voy a la derecha y más. Es como
hasta exagerado. Que lleguen al precipicio, sí, político. Eso,
tal cual. Pues a mí me resulta muy llamativo realmente que hace un par de semanas el presidente dio un discurso y dijo, el Congreso no está actuando en la reforma migratoria, yo voy a hacer algo. Y parece que lo que iba a hacer era extender DACA, como sabemos, DACA. Parece, porque no pasó nada. Que era la acción diferida para llegados en la infancia, que es un permiso de trabajo, un estatus legal temporal que se le da a los menores de 30 años, que serían los Dreamers. Pero parece, porque el presidente dijo, voy a hacer algo porque el Congreso no hace nada, parece que si iba a extender DACA a todo el mundo, claro, debía haber ciertos requisitos como no ser delincuente, yo qué sé, y de pronto, después de ese gran anuncio, crisis de los menores, crisis de los niños, pero la crisis esta viene desde enero, pero recién ahora como se destapó la olla, y estamos diciendo, ah, no, entonces ya el presidente no puede hacer nada porque hay que ver cómo hacemos ahora con los niños. ¿Qué pensás de esto, Antonio?
Yo realmente he perdido un poco de fe en lo que quiere o puede hacer el presidente Obama. Es una papa caliente, aunque en realidad él no está en una posición de reelección y se puede dar el lujo de usar su poder ejecutivo para hacer cambios, para hacer gobernar, hacer las cosas que el Congreso no quiere aprobarle o no quiere hacer. Pero como yo he perdido
La fe.
la fe en él, pienso que realmente va a tratar de satisfacer a los republicanos y hacer cualquier cosa que en términos para la comunidad hispana se traduce en poco o nada. Me gustaría estar equivocado, pero eso es lo que
Pero con lo
siento.
poquito que haga ya le pasa la reelección, o no la reelección, le pasa la presidencia a un candidato demócrata. Con lo poco que haga ya la gente va a estar contenta, porque del otro lado están todos diciendo que se deporten, que se vayan, y no sé qué. O sea, si tenés a alguien que hace poco y alguien que no hace nada, o sea, es clara la decisión, ¿no? Política, pienso.
Bueno, típicamente el voto latino va para los demócratas, aunque a veces actúen como republicanos, pero de todas maneras son considerados el menor demonio de los dos, como dicen en inglés, ¿no? Es que los demócratas no tienen que asustarse mucho con perder el voto latino. Y digo, lo que pueden temer es de que menos gente vaya a votar. Pero aún así, si pierden de ir a votar, de todas maneras, de los pocos votos que se van a tomar, van a ser a favor de los demócratas.
Me parece, Antonio, que no tenés nada de fe. Creo que habré entendido cero, cero fe, ni siquiera en el proceso
Pues que
electoral.
tuve mucha fe y esperanza, como dice, I bought, o compré la idea que nos vendió Obama de hope. Pero eso se me acabó. Se me acabó. Si hace algo bueno, qué bueno. Si no, ya los sospeché desde un principio.
Obviamente.
Otro,
Bueno.
mira, otro de los casos que está muy, muy candente en este mundo tan loco en que vivimos en la actualidad es el caso de Palestina e Israel. Y en realidad a mí me molesta ver, de cierta manera, cómo el Estado de Israel está, usando la violencia, sus fuerzas militares, de cierta manera, indiscriminadamente. Ahora, entiendo su posición de que la organización Hamas, a la cual ellos llaman terrorista, ha estado disparando cohetes a áreas, con poblaciones israelíes. O sea, y sí, estoy de acuerdo, o sea, como mucha gente dice, que Israel tiene un derecho a defenderse. Pero vamos a la realidad. O sea, mientras que en Israel han muerto como unos 20 personas, 18 de ellos militares, en Palestina, donde están bombardeando poblaciones civiles, que dicen que Hamás pone a los. O sea, la gente se cree tantas cosas, acusan a Hamás de que pone niños en las azoteas de manera que cuando vengan los bombarderos miren que hay
Justo, ya.
civil, y la gente se cree eso. Al final de cuentas van más de 700 personas muertas y en su gran mayoría población civil. O sea, hay leyes internacionales que prohíben el bombardeo en áreas pobladas. Gaza es yo pienso que ha de estar un poquito más grande que el condado de Dutchess, la franja de Gaza. Y ahí viven 1,6 millones de gentes. Entonces les dicen, vamos a bombardear, sálganse del área. ¿Y a dónde van? ¿Al mar o a dónde van? A Israel. Porque si sales de Gaza, ya estás en Israel. Entonces, sí, yo soy de las personas que dicen que Israel tiene el derecho a existir. Pero también lo tienen el derecho a existir los palestinos. Ahora, estas guerras que se dan cada 4 o 6 años, en donde mueren 5 israelíes y un montón de palestinos, se dan con tanta frecuencia y van a volver a suceder mientras no se trate de resolver el problema, la raíz del problema. En este caso, el problema principal es de ocupación. Israel tiene ocupado a los territorios palestinos, o sea, Gaza, y la el West Bank, la franja oeste, ¿cómo dice?
Sí.
Entonces, esa tierra le pertenece supuestamente por declaración de las Naciones Unidas a los palestinos, pero Israel ha estado creando asentamientos judíos dentro de esos territorios. O sea, esto no va a crear paz. No importa cuánto tiempo pase, esta gente va a seguir luchando por el derecho a su tierra. Es lo normal. Si eso sucediera con los israelíes hicieran lo mismo. Si no tuvieran la tecnología, usaran armas de fabricación casera para sacar a la persona que te está tratando de hacer daño. Eso es normal. O sea, pero eso no lo quieren resolver. Y para eso dicen que los palestinos no les importa morir, que los palestinos, las madres mandan a sus hijos ahí para que sean mártires, etcétera, etcétera. O sea, con el afán de quitarle lo humano a los palestinos. O sea, no todos son terroristas, sí, hay terroristas. Como hubo terroristas también cuando los israelitas o los sionistas estaban tratando de crear el Estado de Israel. O sea, lo que tiene que suceder aquí es tienen que los líderes que tienen actualmente, tanto Hamas como Israel, son personas que no ven, no tienen una visión al futuro. Si no hay solución, si no hay negociación, estas guerras se van a dar constantemente hasta que llegue el día, desgraciadamente, si no se ponen las pilas, como dicen, si no se ponen las pilas y negocian de manera correcta, o sea, en que las dos partes estén en acuerdo. Ahorita los israelíes tienen la supremacía en cuanto a la tecnología y el apoyo de Estados Unidos. O sea, estamos viendo de los misiles supersónicos, qué sé yo, aviones F-16 de fabricación estadounidense, qué sé yo, bombardeando. Mientras que los palestinos están aventando esos cohetecitos de que no hacen nada. Pero eso no dura toda la vida. Eventualmente esta gente que está en desventaja tecnológica va a tener un poco más va a ponerse al tanto en cuestiones tecnológicas y les van a dar a Israel lo mismo que les está dando ahora a los palestinos. Entonces, para evitar que ese tiempo llegue, yo pienso que es tiempo ahora de salirse de los territorios ocupados, entregar a los palestinos lo que les corresponde y dejar que los palestinos que han tenido que salir como refugiados regresen. Porque mientras Israel invita a todos los judíos del mundo, de Argentina, de Rusia, de todos, de África, que vengan a Israel porque es su tierra. Pero a la vez, los palestinos que han sido despojados de sus tierras no les permiten que regresen. Esas cosas se tienen que negociar. Ahora, Israel dice que Jerusalén es la eterna capital de Israel. Esto también es un problema conflictivo, de que Jerusalén es una capital de los dos estados que tienen que compartir. Mientras esas cositas no se lleguen a un común acuerdo, hasta que no se vuele todo ese territorio en una bola de fuego. Desgraciadamente, eso es lo que se ve si no se ponen las pilas y negocian de buena fe. No sé. La otra cosa es de los aviones.
A ver.
De que un avión con casi 300 pasajeros fue bajado del cielo en territorio conflictivo sobre Ucrania. Unos acusan a Putin, al presidente ruso, de haber proveído armas sofisticadas a los rebeldes estos. La verdad que no sé cuál ha sido realmente el caso, pero al final de cuentas fueron casi 300 personas muertas y gente inocente de un avión que iba de Ámsterdam, Holanda, a Malasia.
Muy triste porque justo también era Malasia Airlines, la misma compañía que hace un tiempo se perdió el avión por un tiempo, nadie sabía qué pasó. Todavía no se encontró.
No se ha encontrado. Y hace unos días se perdió otro avión que llevaba más de 100 pasajeros. Esto fue en África. Volaba de Burkina Faso a Algeria, volando sobre el desierto del Sahara. No sé, algo sucedió. Esperemos que haya aterrizado en algún lugar.
Bueno, volviendo acá al Valle del Hudson, hoy vamos a estar hablando, perdón, estaba
tan de los amigos. Regresemos aquí a la realidad nuestra.
Nuestra realidad que tampoco, o sea, es buena por muchos lados, otros lados no tan buenas. Hoy vamos a estar hablando con Gonzalo Martínez de Bedia, que es especialista en tráfico humano. Es un tema, como digo,
bastante.
Sí, otro tema de los cuales.
Eso que nos deja sin respirar.
Sí, el tema está ocurriendo acá en el Valle del Hudson y nos va a decir por qué pasa, cómo pasa y qué hacer. Esa es la parte más importante, qué podemos hacer. Y vamos a terminar hoy hablando del Festival de la Voz. Nos vamos un poco de toda esta negatividad de alguna manera.
¿De la voz?
No, de la voz del cantante. De cantar. La fiesta de la voz, ya te hablé. ¿Querés que te cuento otra vez? Es el 12 de agosto.
Lo que estás, de lo que estás hablando es del Festival Internacional de la Voz de Fenicia.
Exactamente. El 31 de julio al 3 de agosto.
Que va a estar cargado con programación en español, ¿no? En o español, latina o
sí,
hispana.
Tenemos mucho español de España, como zarzuela, como una obra de Martín de Falla. También va a estar la misa criolla, con el dúo Alturas Dúo, y vamos a estar hablando con Camille
Zamora,
que es una cantante, bueno, de padres
soprano, es una soprano.
Una soprano de padres españoles, nacida en California, y nos va a contar un poquito qué es lo que se espera ese día.
O sea que
hay que escuchar.
Hay que escucharla. Bueno, adelante.
Esos mares donde no hay ricos ni zares, con un cielo de zafiro y los cantos de un guajiro, en el verde de la tierra y el café que es de la tierra y un azul bien combinado con el rojo en el estrado. Firmes y enteros, desde chicos son pioneros, nadie se encuentra acosado como fruto de un pasado, donde el pueblo hizo su historia, con fusiles caló la gloria, hombres, niños y mujeres destrozados muchos seres. Surgiríándose, quedaría a combatir. El retorno a esas fechas es ejemplo de cosechas para ti, para mí.
De Santiago a La Habana,
de Mariel hasta Matanzas,
Isla de Pinos,
tanto ancianos como niños, muy temprano empieza el día de valores y armonía, bien centrada la conciencia. Es motivo para pelear por la paz universal.
Thank you.
Estamos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Y hoy tenemos un tema para hablar que no es muy alegre que digamos, pero es importante tratarlo. Y se trata del tráfico de personas.
Un tema bastante delicado, importante, que debemos saber al respecto.
Y estamos con Gonzalo Martínez de Bedia, que es especialista en tráfico humano, que trabaja con el equipo legal del Centro de Justicia de Nueva York, para contarnos un poco sobre los avances de este problema en el estado de Nueva York.
Cuéntanos, ¿qué es lo que es realmente el problema, el tráfico de mujeres? Cuéntanos.
Sí, bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Siempre gozamos de la oportunidad de hablar un poco de estos temas porque muchas veces son casos confidenciales y que no les llega a la comunidad. Y la verdad que siento una urgencia para que nos enteremos un poco de lo que está pasando. Claro. La realidad es que el tráfico de personas no solamente afecta a las mujeres, como muchos piensan, sino que también afectan a los hombres, en muchos casos cuando se trata de la explotación laboral. Aparecen muchas formas. La que conocemos más por los medios es lo que sería la trata de mujeres, sí, que sería el tráfico de personas con el fin de explotación sexual. Y ciertamente es un problema aquí en la zona de Hudson. Hace poco hubo un caso bien grande que resultó en condenas de vida a varias personas que estaban traficando mujeres desde Queens hasta Newburgh, Poughkeepsie y varias fincas de la zona. Pero además de eso, en el Centro de Justicia de Trabajadores estamos tratando más con lo que es la comunidad agrícola, ¿no? Los trabajadores que vienen a veces por temporada, a veces con visas, contratados para trabajar en la industria de la manzana, de la cebolla y de las otras cosechas de esta zona. Y dentro de esa población se da lo que se le llama el trabajo adeudado, el trabajo forzado, que también es una categoría del tráfico de personas. Entonces tenemos de esos casos también.
¿Y quiénes son los que hacen esta clase de explotación?
En los casos que vemos nosotros, muchas veces son personas que ya han estado el suficiente tiempo en el país como para poder manejar bien el inglés. O sea, que son personas bilingües que pueden, por un lado, engañar a las nuevas personas que vienen al país y, por el otro, engañar a los empleadores o a los clientes.
Pues estamos hablando de personas principalmente hispanas o latinas, mexicanas, sí, qué sé yo.
En los casos que he visto, sí. Contratistas, raiteros, personas que en otras ocasiones pensaríamos que son nada más coyotes, ¿no? Uh-huh. Pero que pasan de no más ser lo que se le dice en inglés smugglers, uh-huh, a ser traffickers, porque aplican la fuerza o otros modos de coerción.
Sí.
Pero esto es contra personas que ya están aquí. O que son traídas directamente para eso.
Es interesante porque smuggler es contrabandista, pero sí, pero también una definición de smuggler es traficante, ¿no? Pero claro, en inglés, entre smuggler y traficante es
Hay una diferencia importante, porque okay, en el caso de un smuggler...
O sea, un contrabandista.
Un contrabandista que puede ser de armas, de drogas, pero también puede ser de personas. Y
¿eso sería el coyote?
El coyote, exactamente. Una persona que es contratada a voluntad por alguna persona que quiere venir a este país. Uh-huh. Cuando ya se transforma en una situación de trafficking es cuando ese smuggler decide aplicar la fuerza o la coerción, uh-huh, para mantener a una persona en una situación en la que esa persona no quiere estar.
Como un tipo de esclavitud, digamos.
Esclavitud moderna, sí.
Uh-huh. Y estas personas, ¿cómo operan? O sea, ¿tienen que tener cierta conexión con otras personas para poder llevar a cabo su...?
Sí, en algunos casos es evidente que son organismos criminales organizados. En otros casos se ve que son oportunistas, ¿no? Hay instancias de tráfico de personas que se dan en el mismo hogar de una persona. Alguien que está contratando lo que le decimos en Argentina, las mucamas, una asistente
sirvienta,
doméstica, una sirvienta.
En con que, cama adentro, que, o sea, claro, que vive con la familia.
Claro, ¿verdad? Alguien que está trabajando y viviendo en el mismo lugar donde trabajan, y ahí cualquier persona se puede titular traficante si uh-huh aplican ciertas presiones sobre la persona que está trabajando ahí en su hogar. Pero las redes de las que hablamos cuando hablamos de la trata de personas son más organizadas y a veces llegan hasta los mismos países de donde vienen las víctimas. México, Guatemala, Honduras.
Tú mencionabas sobre fincas. Uh-huh. El tráfico de personas que se lleva a cabo en las fincas.
Sí.
Denos un poquito sobre eso.
Bueno, lo que hay que entender de antemano es que las condiciones de trabajo en la agricultura en el estado de Nueva York ya son muy bajas. O sea, están hechas y preparadas para la explotación. Entonces, pasar de una situación ya precaria a una situación extrema como el tráfico de personas a veces no lleva mucho. Si ya tenés personas que están viviendo sobre la misma tierra donde trabajan, personas que tienen que siempre ir a través de otras personas para viajar de un lado al otro, siempre tienen que depender de otras personas para comunicarse con la comunidad, en muchos casos tienen que depender de otras personas para traerlos a este país y endeudarse con esas personas, ya están en una situación en que se los puede llevar a ser esclavos fácilmente, con una amenaza, con el uso de la fuerza.
Ahora, esta es la fuerza trabajadora. Yo he escuchado sobre casos en que mujeres son traídas
con una promesa falsa, ¿no?
No, para tener relaciones sexuales con los trabajadores que están en las fincas, porque la mayoría de los trabajadores son hombres solteros.
Sí, desafortunadamente se da la situación de que muchos especialmente en las fincas más grandes, donde están viviendo, por ejemplo, 50, 60, 70 hombres, que en algunos casos tienen sus familias en sus países de origen, pero en otros casos están acá solteros, están trabajando largas horas, están ganando un sueldo en efectivo cada 15 días. Es un mercado listo para los traficantes de mujeres, porque saben que pueden llegar ahí, pueden vender sus servicios y pueden hacerlo de una forma bastante encubierta, porque saben que aunque haya personas en el campo laboral donde no les parezca bien lo que está sucediendo, hay baja probabilidad de que los trabajadores vayan a contactar a la policía, porque ellos mismos muchas veces temen de la policía por temas de su propio estatus migratorio.
Sí.
Entonces pueden operar casi con impunidad en eso.
Los esclavos esclavizan a otros.
Sí, eso es un ciclo de explotación.
Sí, porque yo había escuchado de esto, perdona que me extienda en el tema, de que, o sea, llega una van, una camioneta, con varias mujeres y los llevan de un campo agrícola a otro campo agrícola. Entonces, estas redes que hacen esto, o sea, parece que operan con impunidad en el Valle del Hudson o otras partes.
Sí, y lo que hay que determinar antes que nada es cómo diferenciar entre lo que es la prostitución, que es todo un tema, y lo que es lo que se puede definir como la trata. Uh-huh. Hay casos en que hay mujeres que pueden estar prostituyéndose, a veces con un intermediario, a veces no, sin el uso de fuerza o coerción. Pero hay que diferenciar que hay casos también en que hay menores de edad, y cuando son menores de edad, no importa cuáles son las condiciones, se considera la trata. O mayores de edad que están llegando a esos sitios forzadas. Y eso ya es todo otro tema, que es lo que tratamos en el Centro de Justicia con el programa de antitráfico de personas.
¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, yo fui a una finca y vi que está pasando algo, entonces los llamo a ustedes y les digo, miren ahí, ¿cómo funciona?
Sí, por suerte ya hubo varios casos en que hay personas que están viviendo y que toman conciencia de lo que está pasando y nos llaman a nosotros para poder compartir la información de lo que sucede. Así, de una forma anónima, pueden compartir la información con las agencias federales como la FBI o Homeland Security Investigation, y ellos toman esa información, las placas de los autos, los números de teléfonos celulares, las rutas que usan los traficantes, y la juntan con toda la información que ya tienen de otras fuentes,
otras fincas donde dan reportes semejantes,
y esas investigaciones llevan a lo que vimos, por ejemplo, con el caso de Isaías de Queens, que acaba de revelarse, en que pueden acabar con toda una operación de a veces de 15, 20 personas. Entonces, que hay formas de reportar la actividad, sí, seguro, pero a mí me impresiona cada vez que alguien nos llama, porque para hacer eso hay que tener mucho coraje. ¿no? Porque la realidad es que están arriesgando mucho, están arriesgando no solamente su permanencia en este país, su permanencia en un lugar de empleo, pero también están arriesgando que las bandas se enteren de que están informando y que haya represalias en contra de ellos.
Cuando una persona se la denuncia que es una víctima y es indocumentada, ¿tiene algún tipo de recurso legal para conseguir papeles?
Sí, hay muchos recursos legales para los que son víctimas del tráfico de personas y de otros crímenes. Y muchas veces hasta las mismas agencias que están encargadas con proveer esos servicios ni saben de que existen los recursos. Así que para nosotros es muy importante difundir esa información. En muchos casos los mismos traficantes amenazan a sus víctimas diciéndoles que si van a la policía, las víctimas mismas van a ser vistas como los criminales por no ser documentados.
Cosa que es totalmente falsa.
Claro, en realidad lo contrario, lo cierto es lo contrario, que hay recursos como la visa T para las víctimas del tráfico de personas, la visa U, que es para víctimas de varios tipos de abuso, y hasta la visa S, que es para los que informan sobre crímenes, o sea, personas que no son afectadas directamente por algo, pero que pueden traer información que puede terminar con una banda como esas. Y bueno, esos son remedios legales para personas que quizá no están documentadas y que quieren regularizar su estatus migratorio.
¿Podrías contarnos del caso de Queens que mencionaste recién?
Sí, cómo no. Muchas veces cuando nos llega información de las fincas de estas bandas y se las pasamos a las autoridades, nos enteramos de que en realidad las mujeres las están trayendo de los centros urbanos de la zona, Boston, Nueva York, en algunos casos más cerca de la frontera norteriza, Montreal. Y en esos casos se junta información de varios sitios y se trata de desmantelar a esas bandas desde donde vienen. En el caso de Isaías, era una banda que estaba basada en Queens, pero que tenía puntos de distribución en todo el Hudson Valley. Las dos direcciones que se nombraron en la queja en la corte fueron en Poughkeepsie y en Newburgh, pero también se sabe que estaban llegando a las fincas, como recién hablábamos, ¿no? Ahí, bueno, el juez decidió dar pena de vida a uno de los traficantes, y me parece que fue uno de los mensajes más fuertes que dio el sistema judicial en contra del tráfico de personas en todo el país en la historia de este tipo de casos. Así que
porque regularmente cuando una persona comete un crimen, mata a un, regularmente recibe 25 años a por vida. Entonces, en este caso donde no hay ningún asesinato, pero es un caso que toman con mucha seriedad.
Sí, pero lo que decía la jueza es que ese hombre le había dado un infierno en la tierra a esas mujeres. Y la verdad que cuando uno lee la queja y se ve los métodos que usaba esa banda para mantener a las mujeres en esa situación...
¿Nos puedes describir un poco sobre cómo mantienen a las mujeres?
Sí.
Si quieres regresar un poquito y más o menos darnos una fotografía de cómo reclutan a estas mujeres, sobre todo jóvenes.
Claro, empecemos desde el principio entonces. Okay. En muchos casos estos cuentos empiezan con cuando una persona decide que quiere venir a los Estados Unidos y vienen con la promesa que vienen muchos de buscar un empleo y de poder ganar un mejor sueldo de lo que pueden ganar en sus propios países. También muchas veces familias como la mía vienen buscando un poco más de estabilidad y seguridad, ¿no? Justamente escaparse de las bandas de las que estamos hablando en este momento. Cuando una persona se plantea venir a este país, muchas veces se tiene que plantear hacer un pago bastante grande a lo que sería un smuggler, un coyote, un boyero, como le quieran decir. El precio de ese viaje con los años, sabemos, ha subido mucho por varias razones. Entonces, como en el año 2005 se estaría pagando $3,500 para venir hasta Nueva York desde el sur de México, ahora estamos hablando de $5,000 o $7,000. Esa no es la clase de dinero que una persona tiene abajo del colchón en su casa, ¿no? Entonces muchas veces se tiene que pedir un préstamo que viene de las mismas bandas que traen a la gente. Esos préstamos son acuerdos verbales de alto interés. y ya se imaginan que eso crea, ya empieza a crear la situación que va a llevar al tráfico de personas, ¿no?
Pero porque no les dicen en este momento a qué es lo que van a hacer, sino...
No, al contrario, muchas veces las personas vienen con una idea muy clara de lo que van a hacer. Vienen, ya saben a qué pueblo van a ir, muchas veces porque ya tienen familia o conocidos, y ya saben a qué se van a dedicar. Entonces, por ejemplo, una persona en el sur de México puede estar pensando que va a venir acá a trabajar en una empacadora de cebollas en el mismo condado de Orange, acá en Nueva York, y que va a sacar cheques de $500 por semana, y que con eso va a pagar la deuda y el interés de $7,000, y que lo va a poder pagar en un plazo razonable, 6 meses, 8 meses, lo que sea. Y que después de que se pague la deuda van a poder empezar a enviar dinero a sus familias. En muchos casos se llega a dar eso. En los casos que me llegan a mí en la oficina y al programa del tráfico de personas, son los casos en que el contratista, el intermediario, digamos, entre esa persona y el empleador, decide que va a seguir descontando dinero de los cheques sin fin. Y aplica presión a través de amenazas o a veces el uso de la violencia para mantener a la persona en esa situación. A veces las amenazas no son solo contra la misma persona, sino que también es una amenaza contra la familia de esa persona. Y eso presenta en realidad un problema gigante para nosotros acá, porque una cosa es darle protección a una víctima del crimen acá en el estado de Nueva York.
¿La familia en el país de donde vienen?
La familia en el país de donde vienen es otra historia.
¿El país es México o qué país es?
México, por ejemplo, sí. También en otros casos ha sido Guatemala, Honduras.
O sea, amenazas a él acá y amenazas a la familia de él allá.
Claro, exactamente.
Porque el contratista es el que lo trajo, así que sabe todo.
Conocen a todos, claro.
Y están conectados con otros allá que pueden hacerle daño a la familia.
Exactamente. Entonces, cuando llega la hora de tratar de escapar de esa situación, la persona se tiene que plantear de que puede haber represalias en contra de su familia. Entonces, es muy difícil. Entonces, de esa forma se van armando los casos. Claro que hay otras variables, ¿no? A veces...
ya está que...
Sí, sí. En el campo de lo que es la violencia doméstica se entiende mucho lo que es the power and control wheel, ¿no? Uh-huh. Las dinámicas de control y poder que puede tener una persona con otra. Y en casos de tráfico de personas muchas veces se aplican esas mismas dinámicas en contra de las víctimas. Entonces, en el caso de la trata, a veces las mismas mujeres a veces consideran a su traficante su pareja. O un novio, o bueno, o una persona que está dándoles muchas cosas en este país, un lugar para vivir, protección, y a veces con promesas de cosas que nunca llegan, se da que personas terminan en esa situación por años y años y años hasta que se dan cuenta de lo que es.
Impresionante, no. Muy fuerte. Yo creo que tenemos que parar y seguir otro bloque.
Quedan algunos sin aire así.
O por lo menos decinos, ok, porque acá seguimos para 3 programas, me parece. Tiene información. Gonzalo Martínez de Bedia, especialista en tráfico humano que trabaja con el equipo local del Centro de Justicia de Nueva York. ¿Qué hacemos si tenemos una denuncia? ¿Dónde los encontramos?
Bueno, tenemos la oficina de Kingston, Albany y Rochester. Y puedo compartir el número de teléfono,
sí,
de la oficina para quien quiera alcanzarnos con cualquier información que se les ocurra que tenga que ver con esto. En realidad, este número del 1800 está fuera de...
Desconectado.
Está desconectado, así que vamos a pasar otro que es el 585-857-7095. El 585-857-7095.
Esto es para llamarle a ustedes. Mencionabas anteriormente que se puede llamar a Homeland Security, a qué sé yo,
al FBI.
¿Al 911 también?
Sí, por supuesto.
Si hay emergencia, sobre todo.
Sí, si la seguridad de una persona está en peligro inmediato, el 911 es el número para llamar siempre, ¿no?
A mí lo que me preocupaba hace un tiempo, Antonio y yo fuimos panelistas en un foro, no sé si te acordás, sobre tráfico humano, y tuvimos a un... en el panel había
una persona del FBI.
Y también había alguien del Centro de Justicia que hablaron de, en ese momento, un caso que fue de la, los trabajadores de la feria, que sí, los tenían hacinados y les pagaban centavos, no sé, era muy triste, y consiguieron darle una pena al dueño de la feria, pero no fue una pena de por vida, nada que ver, simplemente pagó $50,000 de multa y siguió con su trabajo. Y el señor, el encargado del FBI, dijo que sí, claro, uno hace la denuncia, pero que entre que investigan y todo tardan 1 o 2 años. Y esa es la parte en que...
¿Qué pasa con la persona que está siendo la víctima?
Están un año investigando. ¿Se entera el patrón o la patrona de que hay una investigación durante ese año? O sea, ¿hay una forma de que se enteren de que yo hice una denuncia hasta el momento del arresto?
Sí, ahí hay dos temas. Uno es de proteger las identidades de las personas que tratan de parar este tipo de actividad, y en eso hay muchos recursos. Con el tema de las demoras, es un problema. La realidad es que lo es en mi misma organización y en muchas de los organismos estatales. Pero para eso también estamos, ¿no? Para abogar por personas que tienen casos urgentes, para que se puedan mover las cosas y que haya resultados reales, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que terminamos acá, porque nos seguiría contando historias
sí, no, es
que
un
nos
tema
ponen el corazón pesado, en la boca.
Bastante pesado el tema, pero es algo que debemos tener en mente, de que eso sucede aquí.
Mientras
manejamos por aquí, por el Valle del Hudson, las fincas, hay cosas sucediendo.
Pero sí hay esperanza para las víctimas, incluso para las personas que hacen la denuncia, como estabas mencionando.
Sí. Bueno, que... sí, no todo es depresivo, hay esperanza. Sí.
Muchísimas gracias, Gonzalo.
Gracias.
En cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Florilobos.
Y estamos en línea telefónica con Camille Zamora, que es cantante, es soprano, que va a cantar muy pronto en el Festival de Música Española que vamos a tener en Fenicia.
En el Festival de la Voz.
En el Festival de la Voz, y va a estar relacionado con música española y hasta Argentina.
Sí, es cierto. Gracias, gracias.
¿Qué tal, Camille? Contanos un poco de qué se trata el programa.
Claro que sí. Bueno, estoy muy emocionada. Primeramente porque me fascina el parte del mundo en que ustedes están ahorita. Me fascina Hudson Valley, es tan hermoso. Pero estamos enfocando este año en el Festival en Música de España. Y mi concierto se trata puro de música de zarzuela.
¿Y qué día es cuando se va a llevar a cabo tu presentación y el festival?
Exacto, va a tomar lugar el 3 de agosto, lo cual es un domingo, yo creo.
Sí.
Y ahí en Fenicia mismo.
El 3 de agosto en Fenicia vamos a tener zarzuela, que es como la ópera española. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué historia vamos a escuchar?
Exacto. Bueno, a mí me fascina zarzuela. Es muy dramática, pero también tiene ese sabor latino. Es muy, bueno, mucha drama, pero también un ritmo muy intenso. Y voy a estar haciendo arias de varias zarzuelas, también explicando un poquito de la historia de la zarzuela. Y vamos a estar también haciendo partes con el coro que tienen ahí en Fenicia, hay todo un coro, y va a ser bien interesante. No sé si ustedes han escuchado mucha zarzuela, pero realmente todos son muy muy diversos, pero muy interesantes en el aspecto de que son muy típicos en el sonido español.
Camille, ¿cuándo es cuando se inicia el festival?
¿Perdón?
¿Cuándo da inicio el festival? ¿Cuándo empieza?
Sí, el festival empieza, creo que empieza el 31 de julio.
Sí, ¿qué es?
Exacto. Uh-huh. Y van a estar cubriendo todo tipo de música española. Van a estar haciendo, creo, hasta mariachi. También van a tener unas óperas. Van a tener la ópera Don Giovanni, que van a presentar el sábado por la noche. Y, bueno, hay es toda una invasión de música vocal que tienen en Fenicia por esos 4 días.
También el mismo 3 de agosto va a estar la Misa Criolla de Ariel Ramírez.
Exacto,
van a estar
exacto.
El dúo Alturas.
Una obra fascinante.
El dúo Alturas va a estar tocando ahí, que ellos tocaron en Bart cuando hicimos la presentación de la Misa Andina, así que vamos a ir a verlos también. Necesitamos una probadita de lo que vamos a escuchar.
Pues tendrán que venir entonces.
Ay, ¿no lo puedes hacer por él? ¿No nos puedes dar algo?
Hay unos segundos.
¡Oh, lindo!
Dale, Camille, cántanos algo, tú eres toda una soprano.
No,
tiene
que venir.
Bueno, no puedo creer.
Vamos a tener que ir. Si Camille no los quiere cantar, pues vamos a tener que ir. Bueno. Entonces, otra vez, esto es el domingo 3 de agosto. ¿A partir de qué hora?
¿A qué hora es tu función?
¿A qué hora? Sabes que yo creo que es a las 3 de la tarde. Creo que sí,
Lo
lindo de ese festival es que uno puede venir a las 9 de la mañana, tomar un cafecito ahí en el café, ahí están hablando de ópera, están hablando de música, el repertorio vocal, y hay conciertos cada hora de cualquier tipo de música, hasta lo más espiritual, lo más místico y hasta lo más cómico. Tiene de todo estilo, varias óperas que se están presentando, como usted mencionó, también Misa Criolla. Bueno, tienen de todo. Y se puede pasar 4 días ahí, bueno, en un paraíso de música vocal.
Cabe mencionar que el Festival de la Voz tiene ya como unos 3 o 4 años de existencia, y que Fenicia es un pueblito encerrado como entre 3 montañas, muy pintoresco.
El aire tiene algo mágico, yo creo, en Fenicia. A mí me fascina.
Sí, en las montañas Catskills, creo que más o menos es por ahí. Sí.
Exacto.
Bueno, Camille, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo por ahí. Antonio va a estar seguro.
Por ahí, a lo mejor vamos a estarte aplaudiendo después de que...
Bueno, dedicando unas canciones entonces.
Okay.
Un montón de gracias y un abrazo.
Adiós, Camille.
Adiós.
Ok, adiós. Muchas gracias. Bye, bye.
zapada y vámonos.
¿No hay enfrente un café?
Eso sí, que no lo sé. El que vive es un doctor.
Pues la muestra es cerrador.
Y un poquito más abajo, según dijo un caballero, se verá dentro de poco el retrato de Espartero.
¡El torero!
¡El torero! ¡El valiente general! ¡El patriota de vergüenza! ¡El constante liberal!
¡Liberal!
¡Liberal! ¡Para el rey de San Mercado!
Peace.